¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia el antiguo régimen, nos quedamos aquí, o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
El matrimonio igualitario es legal en 26 de los 32 estados de México. El camino continúa.
La representación importa. Orgullo, sí. Prejuicio,
jamás. Si es diversidad,
es W Radio.
Lo que tienes que saber.
Y está en la línea telefónica Carlos Eduardo Espina. Carlos, ¿cómo estás?
Aquí estamos, un placer estar contigo.
¿Te trasladaste hasta San Antonio, hasta el lugar de esta tragedia? ¿Depositaste por ahí flores en honor a los migrantes fallecidos?
Así es, exacto. Yo estaba en McAllen, frontera con Reynosa, cubriendo la situación ahí migratoria. Cuando sucedió esto, me llegué lo más pronto posible.
Hay muchos casos que se van acumulando. Son tragedia sobre tragedia, como la que vimos este lunes. Y no hay quien resuelva de fondo el asunto. ¿Qué piensas de eso?
No, es exactamente como tú dices, alguien que está muy metido en el tema de inmigración sabe que esto que sucedió en San Antonio no es algo fuera de lo normal. Sí es un poco raro que mueran tantos migrantes de una, pero yo hace poco estuve en la frontera de Piedras Negras, donde se están ahogando migrantes cada día cruzando el río para llegar a Eagle Pass. También estuve cerca de Yuma, Arizona, en el desierto, donde encontré cadáveres junto con una organización que hace búsqueda y rescate de migrantes desaparecidos. Y todos los días me llegan mensajes de personas que me siguen diciendo: Carlos, tengo un familiar que está desaparecido en el desierto, o se lo llevó al río, o está en el monte. El punto siendo que los migrantes siguen muriendo y esto continúa. Lo que pasó en San Antonio no es algo fuera de lo normal, sino es la consecuencia de un sistema migratorio aquí roto y, bueno, políticas en Latinoamérica que no han funcionado. Que mientras la gente con más recursos se sigue haciendo más rica, los pobres de Latinoamérica siguen viendo la única opción para salir adelante inmigrar a Estados Unidos.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así el hueso. Con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000. Polonia Espartaco. Coyoacán.
W Radio 96.9.
En W Radio, lo que tienes que saber.
Muy buenas noches, al sur de la Ciudad de México, 23 grados centígrados. México rompe récord de casos de COVID-19 por tercer día consecutivo. Este jueves se sumaron 24.537 nuevos pacientes infectados y 47 fallecimientos. La cifra de casos nuevos es la más alta en los últimos 4 meses. Datos del gobierno federal indican que desde el inicio de la crisis sanitaria se acumulan más de 6.034.000 contagios confirmados ante la Secretaría de Salud y oficialmente 325.716 personas han muerto tras dar positivo a SARS-CoV-2. A escala nacional se estima que más de 149.000 pacientes están contagiados y, por lo tanto, pueden transmitir el virus. La Comisión Reguladora de Energía aprobó de manera exprés otorgar a Pemex el permiso para generar electricidad en la refinería de Dos Bocas en Tabasco. El complejo será inaugurado mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador y, para dar inicio a la etapa de pruebas, el órgano regulador apresuró la decisión en una sesión extraordinaria donde la autorización fue el único tema a tratar. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que este año resolverá el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El mandatario admitió que es una de sus promesas incumplidas a 4 años de su triunfo electoral.
Se tienen muchos elementos, sin embargo, no queremos apresurarnos, queremos tener todos los elementos, todas las pruebas.
¿Se está cerca de la verdad?
Sí, sí. Ya sabemos lo que sucedió. Nos faltan algunas cosas para complementarla, porque acuérdense que es un proceso también judicial. y se pueden tener pruebas, pero hay que certificar esas pruebas.
¿Pero se alcanzará el tiempo para cumplir ese compromiso?
Sí, sí, este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa.
En los Estados Unidos, Ketanji Brown Jackson se convirtió en la primera mujer afroamericana en ocupar un asiento en el Tribunal Supremo en sus 232 años de historia. Con la elección de Ketanji Brown, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cumplió su promesa de nominar a una mujer afroamericana para ocupar un puesto en la máxima corte. Recuerda que en redes sociales nos encuentras como W Radio México. Soy Carla Santillán y continuamos en WFM con Alejandro Franco.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio.
Comienza la segunda hora de WFM. El programa de Alejandro Franco en W Radio. Música, libros, teatro, cine, series, política, cannabis, Fórmula 1, gastronomía y todo lo que envuelve nuestro estilo de vida. Estamos al aire.
Bueno, da inicio a nuestra tercera mesa de charlas diversas y eclécticas esta semana en WFM. Y ahora nos toca hablar de Flash. ¿Qué escuchamos, Zombie?
Flash, justo de Queen, en honor a que es una rola que se supone que era para Flash Gordon, la película, pero en ningún momento se menciona que es Flash Gordon.
Flash Gordon, nada más.
Flash, Flash. Y hasta la utilizaron para la serie de Flash. Oh. ¿No? O sea, es, a mí me encanta.
Sí, es espectacular. Jonathan Hostos Jaber, también conocido como Zombie, al aire en WFM.
Aquí estamos, listos.
También está Carlos Mike Rosales.
Hola, amigo. Hola a todos.
Hola.
¿Cómo estás, amigo? ¿Bien?
Bien, muy preocupado porque no aparece Ezra Miller.
No aparece.
Sigue en otra dimensión y no nos ha traído nada.
¿Desde cuándo no aparece Ezra Miller?
Desde hace 2 semanas, más o menos. Desde que borró su cuenta de Instagram.
De Instagram.
Burlándose de que no lo iban a encontrar porque estaba en otro universo. Lo están buscando para darle un citatorio.
Sobre un tema muy, muy complejo,
sí.
Porque está siendo acusado de que secuestró a una niña de 12 años.
Pues es una cuestión complicada porque es una cuestión, lo que ellos le dicen, grooming, que sería como endoctrinamiento, que es compleja porque la chica ahorita ya es mayor de edad y ella dice que está con él.
No es algo que pasó hace unos años.
Es algo que ha ido pasando desde ya hace varios años, porque la chica es tiene 18 años, recién los acaba de cumplir, y ella conoció a Ezra Miller desde que tenía 12 años.
12 años, sí.
Y ella, como fan de él, supuestamente se han hecho muy amigos, y lo que los padres dicen es que en esos años Ezra le proporcionó drogas, alcohol, que además le roba dinero, ella no, cuando está con él, no tiene, él tiene en posesión, su posesión, la licencia de ella, su pasaporte, las llaves de su coche, su tarjeta de crédito. Sí,
como si fuera una secta, ¿no?
Sí, que más o menos es por eso es como una cuestión de endoctrinamiento.
Sí, sí, sí.
Y en realidad es una cosa que es muy, no grave, más bien como horrorosa, como esa película de terror.
Terrorífica, ¿no?
Pero es una cuestión que además, a lo que me refiero de que no era grave, era en el que el citatorio era por una orden de restricción, en realidad, y la orden de restricción era nada más por 30 días. Cuando la corte ahora no lo encuentra, pues es bueno, esa orden de 30 días se puede convertir en otra cosa, ¿no?
Sí, no, pero aparte, para las leyes fuera de México, el famoso grooming, y para la edad, eso es pederastía, ¿no? O sea, hay que ser claros, es tratar de adoctrinar a un menor de edad desde los 12.
Está considerado.
Es considerado pederastía.
También en la mesa de esta noche, porque ustedes ya se me arrancaron así, sí, ya, sí, con sí, todo, está Roberto Bisuet. ¿Cómo estás, Roberto?
Muy bien, muy bien. En estos días calurosos y lluviosos.
Sí, todo al mismo tiempo. Se le calificó esta mesa como una mesa geek. Así lo anunció la productora de este espacio.
Con mucho orgullo.
¿Tiene algo que decir al respecto? ¿Está bien?
Estamos conformes.
Estamos conformes. ¿Qué vamos a decir?
A eso nos dedicamos.
Oye, a ver, esto realmente se sabe que principios de abril, ¿no? Un artículo de la revista Rolling Stone es como muy enfático en el tema de Ezra Miller.
Ezra Miller es un tema complicado porque Ezra Miller, que es ahora el actual dolor de cabeza, el más grande dolor de cabeza que probablemente ha tenido Warner en su historia. Uh-huh. Es una cosa que en la administración pasada de Warner, porque ahora que se hizo la fusión con la compañía Discovery, es un problema que están heredando. Es un problema que la administración pasada no resolvió a tiempo, porque lo pudieron bien resolver a tiempo, que dejaron crecer, y es un problema que se ha venido desarrollando ya de varios años, pero que en los últimos meses se convirtió ya en una cosa no grande, sino increíble, de uh-huh. American Horror Crime History, casi casi. Uh-huh. Porque lo que hablábamos antes de entrar al aire es que decíamos, bueno, es que las drogas destruyen, pero bueno, aquí ya hablamos, a lo mejor no lo sabemos, especulamos, de una cuestión tal vez de psicosis o
sí,
de
patológico.
Uh-huh. Una cosa patológica, porque Ezra Miller le empieza a presentar problemas a Warner desde 2018. No problemas como de este alcance, pero le costó en ese momento a los directores de la película, porque él dijo, no me gusta el guión de la película, yo voy a escribir mi guión con Grant Morrison, que es una leyenda de los cómics, escritor de cómics, y eso costó que los directores dijeran, bueno, pues ahí nos vemos. En algún momento ya se fueron, le pidieron, le suplicaron, al que le suplicaron fue a Ezra que se quedara. Y en 2020, cuando empezamos con la pandemia, fue el primer indicio de que había un problema de violencia por parte de Ezra, cuando Ezra en un bar en plena pandemia en Islandia ataca a una fan. En mucho tiempo se dijo que algunos quisieron decir que ese video era falso porque era un clip súper cortito, creo que de menos de 5 segundos o de 10 segundos. Pero la revista Variety, me parece, fue la que desmintió y dijo, no, ese clip es verídico, es verdadero.
Sí.
Todavía no empezaba la filmación de la película, entonces en ese momento era cuando pudieron haber hecho algo, aunque ya se conocía a Ezra Miller como Flash, porque ya había pasado la Liga de la Justicia. Y probablemente el momento de recastear era ese.
Sí, sí.
¿No?
Pero bueno, sale desde Batman contra Superman, que sale en ese sueño.
Sí,
que
hay
tiene
dos,
Batman.
Hay varios, hay tiene dos cameos, uh-huh. Antes de la Liga de la Justicia, que es en Batman contra Superman, uh-huh. y tiene un cameo en el primer Escuadrón Suicida,
uh-huh.
Después hizo otros cameos, hizo un cameo para el en el 2019 para el Arrowverse, para la televisión, con el otro Flash.
Con el otro Flash,
sí. Con Grant Gustin. Y este año todavía lo vimos en un cameo chistosísimo, uh-huh, en Peacemaker con
ah, sí, cierto.
Con, muy bueno. Con Aquaman, uh-huh, con Jason Momoa.
Sí, con el chiste, el famoso chiste de que
del pescado.
Aquaman, pues en realidad se
le gusta, tiene relaciones mucho
con animales marinos.
Lo que hace,
frenaron, lo que hizo fue posicionarlo en todos los, sí, universos y sí, en todas las plataformas de Warner como Flash.
Claro. La burla que hace The Boys con su parodia de Aquaman es lo que hicieron con Aquaman.
Pero que sí lo hicieron, ¿no?
Sí, lo hicieron.
Oye, pero a ver, fue finales de marzo, 30 de marzo, y Warner declara que ponen en pausa los proyectos que involucran a ellos, ¿no?
Lo que pasa es que eso es muy chistoso porque esa semana el mundo no se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque el primer incidente en un bar que tiene en Hawái Ezra Miller fue el día del Oscar. El día del Oscar, Will Smith jaló todos los reflectores.
Claro.
Y eso.
Pero Ezra hizo lo propio.
Hizo lo propio. Hawái. Pero eso fue el mismo día, ese mismo domingo que fue 28 de marzo. Uh-huh. Él tiene un incidente en un bar en donde ataca a una mujer que estaba cantando karaoke y después se pelea con uno de los asistentes al bar, que yo me imagino que trató de defender a la chica y se hicieron los golpes y él terminó en la cárcel. El incidente ya era grave, se generaron algunos memes, pero Will Smith captó la atención de los medios durante semanas.
Uh-huh. Y la nota pasó desapercibida.
Y eso le convenía hasta cierto punto a Ezra, porque si no hubiera hecho todo lo que hizo después, probablemente no estaríamos hablando de esto. En esa misma semana en esas fechas, por ejemplo, Anthony Starr, el protagonista de The Boys, también tuvo un problema en un bar, que hasta fue arrestado y hasta fue condenado. Lo condenaron un año de condicional.
Servicio comunitario. Ah.
De condicional, pero se la libró. O sea, él tampoco la noticia se hizo tan grande, ¿no? Porque Will Smith, con su nombre, jaló todos los reflectores y toda la indignación de las redes sociales.
Además, Will Smith lo hizo en cadena internacional en vivo.
En vivo, ajá. ¿No? Sí, sí, sí.
Digo, suficiente tema para...
No pudieron ni editarlo.
Ese sí, no hubo manera de hacer nada. Forma.
Y eso se va complicando porque además, claro que no es chistoso ninguno de estos incidentes, pero de alguna forma lo era, porque es otra vez tú, porque ni siquiera pasó un día Ezra Miller, lo saca una pareja de la cárcel, porque él se estaba quedando con una pareja que yo, que por más celebridad que seas, no entiendo cómo una pareja... Te encuentras una pareja que te dice, quédate en mi casa. Ellos lo sacan.
Hay de todo, Mike, ajá, te sorprenderías.
Ellos, pero ¿sabes qué? Es que ellos lo sacan de la cárcel, uh-huh, y al día siguiente él se mete al cuarto de ellos, les roba las billeteras, les roba las tarjetas de crédito, ¿qué? Amenaza con matar a la chica. Creo que me parece que amenaza a quemarlos. Una cosa, ¿qué? Una cosa súper loca. Y como a las dos semanas, es la segunda vez que lo arrestan. Uh-huh. La segunda vez que lo arrestan porque en una fiesta, se cuela en una fiesta, se arma otra vez otra trifulca. Él agarra una silla, la avienta y la silla le pega a una chica, le abre la cabeza. La chica no presenta cargos, pero de todas maneras hay una denuncia policíaca. En ese incidente se sabe, la revista Variety me parece que es la que dice, si no es que la Rolling Stones, que... esos tres incidentes no habían sido los únicos. Por lo menos la policía de Hawái, de esa provincia de Hawái, había recibido por lo menos 10 llamadas de denuncias en donde estaba involucrado Ezra Miller. Entonces, ya en ese momento, aunque no emitió un comunicado oficial Warner, se sabía que le habían puesto pausa a todos los proyectos donde él trabajara.
Ajá.
Pero en ese momento no se habían hecho las cosas tan grandes, porque todavía se podían poner más grandes.
Uh-huh. O sea, luego eso se puso peor.
Eso se puso peor con esta denuncia que hacen los padres de una chica nativoamericana, uh-huh. Que denuncian a Ezra Miller por endoctrinamiento y que por
proporcionar... Esa es la que decíamos hace un rato.
Así es, por proporcionarle drogas a su hija y alcohol cuando todavía era menor de edad, que en este momento ya, es mayor, 14, ya es mayor de edad. ¿No? Pero todos estos incidentes, más otros de los que no hablábamos, porque hay otros que son, algunos son chismes y hay otros que no hay parte policíaca, pero estos son incidentes confirmados, donde hay órdenes de corte y donde hay denuncias levantadas. Y Warner ya no sabe qué hacer. Dicen que en este caso no hay comunicado oficial, pero bueno, ya se sabe que él no va a regresar como The Flash. Pero mientras tanto tienes una película de 200 millones de dólares, donde el protagonista además parece ser que hace varios papeles, y ahorita está desaparecido.
O sea que la opción de digitalmente
removerlo
es prácticamente imposible. Sí, no, o sea, mejor hacen otra película de 200 millones de dólares.
Exacto, sí. ¿No? Y el último statement de Warner sí fue, la vamos a sacar, no va a ir directo a HBO Max, como muchos decían, no se va a ir a escondidas, porque al fin y al cabo, esta es la entrada del DCEU, que ha tenido muchísimos problemas desde Zack Snyder, de no poder despegar como se debe.
Está bien salado el universo de DC, ¿no?
Súper salado.
Por lo menos siempre en problemas externos que evidentemente afectan el proyecto editorial.
Sí, no, pues lo que pasó desde un inicio con Justice League, que cuando se estaba filmando muere o se suicida la hija de Zack Snyder. Tiene que salir él por la fuerza, pero ya había tenido él muchos problemas con la directiva de Warner. En ese entonces lo apoyaban a él muchísimo desde la película de Superman, The Man of Steel, pero se mete en un broncón cuando empiezan a ver los reshoots y se empiezan a hacer reshoots de Superman contra Batman, porque era una película que no funcionaba, ¿no? Era una peli que tenía muchas broncas. Cuando ya sale por fin a la luz, pues fue un fracaso. Sí tuvo mucho éxito en taquilla, porque pues eran los dos personajes más queridos del universo de DC, pero se empiezan a soltar los rumores de cómo lo tratan a Zack Snyder, de cómo lo trataron de sacar a la fuerza, y cómo contrata Warner a Joss Whedon, que es otro personaje deplorable y nada querido, que fue el director de las primeras dos de Avengers, y que resulta que maltrataba a actores, hablaba mal de ellos, los empujaba a hacer cosas, era súper machista, o sea, mil cosas.
Entonces, bueno, a Cyborg le recortó un montón de escenas que después ya se ocuparon para la edición de Snyder.
Uh-huh. Y se trató de hacer algo con ese universo de Zack Snyder, sacando por parte de HBO Max, no por parte de Warner. Warner no quería ya...
Sí, Warner, de hecho, lo platicamos aquí en el programa.
Uh-huh. Sí, uh-huh. No, lo desprecia, ¿no? Y justo sacan esta versión de 3 horas y cacho de la Liga de la Justicia, la versión de Zack Snyder.
Pero tienen que volver a filmar un montón de cosas.
Tuvieron que volver a filmar muchas cosas. Y de hecho, esta canción que vamos a escuchar es la escena, una escena que no sale en la original, y es la escena en la que Barry Allen conoce al amor de su vida, y es una escena hermosísima con una canción que te llega, ¿no? Y ahí dices, es que el problema es de darle control absoluto a los creativos, pero también quitárselos creyéndote tú superior a ellos como un ejecutivo.
Como ejecutivo.
Exacto.
Que es algo que pasa cada 3 minutos y medio en el entretenimiento.
Sí, claro.
¿No?
Sí, totalmente.
Escuchamos esto, es Song to the Siren, y regresamos con esta mesa que se va como el agua, pero es que el tema es
extenso.
Y había que desmenuzarlo así, como lo estamos haciendo el día de hoy. Escuchan WFM.
Well, I'm as puzzled as a newborn child. I'm as riddled as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing,
Para seguirnos en Instagram y Twitter,
búscanos como @WFM-WRadio y sigue todos los contenidos que presentamos al aire con Alejandro Franco.
Si es diversidad, es W
Radio.
Diversidad en W.
Escuchas W Radio.
Orgullo sí. Prejuicio jamás.
La música y danza se hospedan en hoteles Jaretarde, donde en cada rincón encontrarás expresiones artísticas del arte y la cultura de México. Como parte de la plataforma multiplicadora de arte mexicano, Hotel Jaretarde será sede de una de las celebraciones más importantes del año, el Festival PAX GNP. Hospédate con nosotros y vive estas experiencias. Reserva en hoteljaretarde.com.
A ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Pasión W. El lugar donde las emociones hablan.
Tenemos en la línea telefónica a Julio César El Cata Domínguez, jugador importante no solo con su club Cruz Azul, sino también con la selección nacional, en donde ha estado convocado constantemente por el Tata. ¿Cómo estás? Primero que nada, Julio César.
Hola, buenas tardes. Bueno, muy bien, gracias a Dios.
Hoy El Cata Domínguez se ve en Qatar 2022. ¿Sientes que vas a estar en ese mundial, Cata?
Pues primeramente yo trabajando, viejo, tengo que trabajar duro, fuerte, para primero ser titular en mi club y poder mantenerme y que haya un buen torneo y me pueda estar llamando él. Es un sueño de niño que nunca lo perdí y voy a seguir trabajando para estar en ese mundial.
Toda la emoción del mundo deportivo en Pasión W con Alejandro Gómez, Geo González y Juan Carlos Zúñiga. Lunes a viernes, 5 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Ahora los valores humanistas,
los conocimientos científicos
y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje
son los fundamentos de la educación impartida por el Estado.
Una reforma al artículo 3º constitucional, aprobada por el Senado, así lo garantiza.
Para fortalecer la formación y proteger los derechos de las y los mexicanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Completar el esquema de vacunas de tu mascota es muy importante para protegerlos de enfermedades típicas de su especie. Para los perros, las obligatorias son a los 2 meses de edad, moquillo, parvovirus y adenovirus. Cada una lleva 2 refuerzos. La de la rabia se recomienda hasta los 6 meses y después una dosis cada año. Para los gatos, las obligatorias son panleucopenia y triple felina a los 2 meses con 2 dosis cada una. Además, la de la rabia a los 4 meses. Es importante recalcar que puede haber otras vacunas y recomendaciones que puede hacerte el veterinario de acuerdo a la raza de tu mascota o la zona en la cual vive y si pasa más tiempo en casa que en exteriores. Otros factores que hay que considerar es que al momento de la aplicación deben conservar un cuadro de buena alimentación, buen estado de salud y que ya estén desparasitados. Y aunque parezca una obviedad, la vacunación de las mascotas no es solo por su propio bien, sino por nosotros, la familia con la cual conviven diariamente.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Señor joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
Si es radio, es W.
96.9. En Facebook nos encuentras como WFM y W Radio. WFM, el programa de radio de Alejandro Franco.
Clásico al aire en WFM en esta mesa especial que tenemos el día de hoy para hablar de esta película de Flash del universo de DC, que ha sido muy compleja de llevar a cabo y ahora hasta de estrenar por todo lo que implica pues la vida de Ezra Miller, el protagonista, que se ha visto envuelto pues no solo en escándalos sino en situaciones verdaderamente adversas, difíciles, y hoy en día no sabe nadie nada de él, o quien sepa pues nomás no le dice a quien le tenga que decir cuál es el paradero de este actor. Por cierto, hablando de mesas, brevemente, mañana repetimos nuestra mesa de diversidad LGBTQ que tuvimos con motivo del cierre de todos los esfuerzos a partir del mes del orgullo, de este mes que termina el día de hoy. Mañana, en lugar de Franja de Música Electrónica, esta mesa de 9 a 11 de la noche. Y esa mesa, junto con la de Fórmula 1 de lunes, están disponibles en el Facebook Live de W Radio, porque se transmitieron también en video. Y ahora estamos en esta mesa. Está aquí Carlos Mike Rosales, está Roberto Bisuet y está Jonathan Ostos Jaber Zombie, que me va a contar que acabamos de escuchar. Sé que es un clásico, la amamos, pero ¿en qué contexto?
Un rolononón de David Bowie, que es parte del soundtrack de The Perks of Being a Wallflower, esta película del 2012, que está basada, justo hablábamos, en un gran libro, y que en la película sale Emma Watson y Ezra Miller, como el amigo que justo tiene esta onda de abuso infantil, y tiene unos temas bastante fuertes la película y la historia en general. Y bueno, chequen esa. La peli es muy buena, es justo un coming of age bastante, bastante bueno y ya clásico, y el soundtrack es hermoso.
Bueno, pues estamos hablando de la película, ¿no? Porque además de Ezra Miller, uh-huh, pues hay una película que además, Roberto, significa un momento importante para el universo de DC, que finalmente ya no van a poder capitalizar en este mes de noviembre, porque realmente parece que se estrenará hasta mediados, es decir, dentro de un año, ¿no?
Por ahí de junio. Y en lo personal es una película que yo estaba esperando por todo el, no digamos fraude, pero sonemos dramáticos, el fraude que ha sido este universo cinematográfico de DC. Esta oportunidad que presenta Flash, o que puede presentar Flash, para darle en inglés el reboot o la vuelta a este universo y hacer borrón y cuenta nueva, en pocas palabras, de todo lo que es el universo cinematográfico de DC para tratar de competir con Marvel, que nos lo han hecho muy bien. El hecho de introducir otra vez a Michael Keaton como Batman, traer a Ben Affleck también a que reinterprete, que de hecho Affleck dijo que volvió a sentirse a gusto interpretando a Batman en esta película, porque con las nuevas versiones que hicieron ahora cuando regrabaron la película que comentamos hace rato, odió al personaje tanto que se salió del proyecto de la película de Batman.
Más todos sus problemas de alcohol y abuso de drogas.
Pero el hecho de que dijera, bueno, me volví a enamorar de Batman. Y las esperanzas, bueno, de la nueva administración de Warner Discovery de relanzar esto, para mí era bastante importante y emocionado de que, bueno, ahora sí vamos a ver qué realmente pueden hacer. Uh-huh. Y ahora es ver qué va a pasar con Ezra Miller va a continuar. Se van a ver forzados a cambiar simplemente el final, a lo que decíamos, lo que decía fuera del aire, a ocupar las otras encarnaciones de los cómics de Flash, para darle la vuelta de que, ok, Miller llega hasta aquí, va a seguir habiendo un Flash en el nuevo universo cinematográfico, pero va a ser otra encarnación de Flash. Uh-huh. No sé cómo lo ven.
Pues, o sea, se supone que el storyline de esta película está basado en Flashpoint, ¿no? Una serie de cómics que habla acerca de este momento en la vida de Barry Allen, en donde intenta regresar en el tiempo y salvar de la muerte a su madre y tratar de quitarle esa mancha que se supone que todo mundo condena al papá de la muerte de la mamá. Y el único problema es que al hacer eso y jugar con el tiempo, abre las brechas multiversales y todos los multiversos empiezan a converger y se empieza a meter a líneas de tiempo, y en este caso llega a un punto en donde se topa con el universo de Michael Keaton, de las dos películas iniciales de Batman de Tim Burton, y ahí es donde encontramos a este personaje. No hay más información en realidad, pero se sabe que va a salir Sasha Calle, que es la hermana de la prima de Kal-El, de Superman.
De Superman.
Que va a ser Supergirl. Se sabe que van a salir otros Flashes, pero no sabemos cuáles. Se sabe que Ben Affleck es un aliado en esta forma para conectar a Flash con su mundo de regreso, con el universo que conocemos, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí es lo que
Que vemos y suponemos.
Ajá.
Este es un recurso que planea utilizar Warner, que es un recurso que los cómics han venido utilizando los últimos 30 años.
Claro.
Porque los cómics, sobre todo en el universo de DC, que Marvel no lo ha hecho como lo ha hecho DC, pero DC hay varias veces que ha dicho, ya la historia ya está muy complicada, la historia ya nos aburrió, vamos a juntar universos, vamos a matar personajes y vamos a cambiar la estructura. DC lo ha hecho por lo menos 3 o 4 veces en los últimos 30 años y empieza con las Tierras Infinitas y después Crisis en las Tierras Infinitas y después que en los nuevos 52, que todo esto es de cómics. Uh-huh. Y aquí la idea era reiniciar todo para poder ahora sí tener un universo cinematográfico en forma como lo tiene Marvel. Uh-huh. También para darle paso a los productos que sí han tenido éxito, como Aquaman, uh-huh, como Shazam, que son de esos proyectos que sí han tenido mucho éxito de Warner. Uh-huh. Y presentará poder unirlos.
Presentará Black Adam, que es La Roca, y que es otra, uh-huh, gran apuesta que tiene DC. Y sobre todo competirle a Marvel en cuestión de poder eliminar o sacar otra vez a personajes y actores pasados, como lo ha hecho Marvel y como lo hizo en Doctor Strange and the Multiverse of Madness, y jugar un poco, ser un poco más juguetones con la audiencia, ¿no? Porque luego uno se queda muy clavado con un personaje y quiere volver a verlo de esa forma, el caso de Batman. Y de hecho, hace 2 días que salió el comentario de Christian Bale, el famoso actor.
Ah, claro.
El
actor del que nunca nos encontramos, nos acordamos del nombre porque queremos decir Christopher Nolan.
Ajá.
Y luego cuando vamos a Christian Bale, nos quedamos viendo Zombie Joe fijamente de cómo se llama.
Y pues justo acaba de decir
que... El mejor Batman.
El mejor Batman, sin duda. Para mí es, bueno, es la mejor trilogía de superhéroes que se ha hecho. Pero lo más importante es que él, en un guiño, a no sabemos qué tipo de conversaciones ya él esté teniendo con el nuevo CEO de Warner, él dice, bueno, si Warner me necesita, yo puedo regresar como Batman.
Mientras sea con Christopher Nolan.
Sí, con Christopher Nolan, no necesariamente dirigiendo, eso sí, podría ser supervisando, produciendo, como produjo las primeras de Justice League. O sea, hay que hablar de que Man of Steel es como el hijo que sale de esta trilogía de Batman, ¿no? O sea, la supervisa, sí le da el gusto bueno Christopher Nolan a Zack Snyder y le dice, órale, vas, hazlo, continúa esto y métele un poco más de ciencia ficción porque justo el Batman de Nolan no es...
Es como más realista.
Es mucho más realista. Mm.
De hecho, todavía Christopher Nolan fue productor de...
De Justice League, de hecho.
Sobre todo de Man of Steel.
Oye, pero a ver, estamos en un mundo súper acelerado a partir de que se lanza Disney Plus, uh-huh, en donde Marvel prácticamente, y lo platicábamos aquí en el programa, está estrenando algo por mes.
Sí.
Sí.
Si esta es la película que redefine o que medio intenta meter al carril al universo de DC y de pronto por Ezra Miller, por lo que ustedes quieran, acaban de patearla un año después. Independientemente que le pueda ir muy bien a la película, decíamos fuera del aire, pues ahí está Top Gun, ¿no? Puedes patear una película las veces que sean y que parezca que estás pateando el balón tanto que le puede ir mal, pero ya vimos que cuando algo le va bien, le va muy bien, no importa cuándo estrenes. Pero, ¿qué pasa con el universo de DC mientras... Si necesita, ahora sí que es como ir al quiropráctico y que lo alinearan, le alinearan los chakras, que corrigieras el rumbo narrativo, no de una, sino de varias películas. Esto debe ser un retraso tremendo, es un golpe interno durísimo para Warner, para DC, para los productores, para otros actores, películas que se están moviendo, calendarios que se tendrán que replantear, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, en el caso de Marvel lo hace tan bien porque tienen como orquestador y como productor a Kevin Feige, que es este personaje que el mismo CEO nuevo de Warner está buscando a alguien similar a él, que sepa, que sea un fan, pero que sea un fan que esté buscando el beneficio de la historia y de los personajes para llegar con los fans, para que sí sea algo que se conecte y que
pero
se conecte.
No, pero no hay.
Pero no hay, hasta ahorita no hay.
Es un problema que, sobre todo, y por eso yo decía que independientemente de Ezra Miller, esto es un rodaje maldito, porque esta película tiene...
Así lo llama, por cierto, Todo el tema está descrito a la perfección y de manera minuciosa por Carlos Mike en un artículo de Warp que yo posté hace un ratito en Twitter. Si se quieren enterar del tema, y también está en WFM, si quieren enterar del tema así a detalle, del rodaje maldito, ahí está escrito.
Y justamente es a lo que voy. Lo que pasa es que sí, efectivamente, Ezra Miller es la cereza en el pastel, pero esta es una película... En su nueva encarnación, en su nuevo intento de estrenarla, que tiene 10 años que la anunciaron. Uh-huh. El año que entra va a cumplir 10 años que anunciaron que iba a salir esta película. Totalmente. Pero esta película se ha estado tratando de hacer desde finales de los 80, principios de los 90, cuando había otro Flash. No sé si recuerdan que había una serie de televisión de Flash. Desde ese entonces se está tratando de hacer la película.
No, pero...
Flash
resultó lo más lento del mundo.
Lo
más lento del entretenimiento.
Y es un personaje muy querido en el universo de DC, en los cómics, para los fans.
Es súper querido. El personaje yo lo amo. Sí, siempre me ha gustado mucho Flash.
Ahora, perdón. Está el asunto de la televisión con DC, y sobre todo con Flash, yo diría que es delicado. Porque la gente quiere, al menos los fans de Warner, quieren mucho el Flash de la televisión de ahorita, del llamado Arrowverse.
Grant Gustin es muy querido, pero ya está, la serie ya está en las últimas.
No, ya. Y aparte, ya el CEO de Warner ya dijo bye bye todas las series.
¿Eh? Es lo que iba a decir. La única serie que les está funcionando ahora, porque era un proceso muy bonito que en realidad les duró como 4 o 5 años y ya va para 10. O sea, ya ahorita, la única serie que les está funcionando, que debo confesar que yo no he visto y dicen que es muy buena, es la de Superman, que está en HBO. Sí. Superman y Lois dicen que está muy buena.
Sí, sí, es buena.
Pero en realidad todas las demás series o ya se acabaron o están,
En las últimas. Ibas a decir algo, Roberto.
Porque creo que Warner tiene el mismo problema que tiene Star Trek ahorita. Las películas van por un lado con los mismos personajes y las series de televisión están por otro lado con los mismos personajes, diferentes actores. Y Warner está exactamente en las mismas. En tele tienes a un Superman, a un Flash, a una Superchica, y en el cine tienes a otros personajes.
Que yo creo que eso es lo que sí, y otra vez, todo, Marvel hizo bien.
Todo junto.
Sí, como que dijo, aquí no importa el formato, vamos a ligar todo.
Sí, no, y es que es eso, justo el cancelar estas series o ya no seguir no seguir produciendo series tipo CW, que es el canal de Warner. Es series de no tan buena manufactura, no tanto presupuesto, y mejor moverse a la manufactura de HBO Max.
Yo creo que el primer intento de hacer esto, que la verdad es una de las series que más me ha gustado este año, fue Peacemaker.
Totalmente.
Peacemaker fue una gran sorpresa.
Una joya, sí.
Divertida.
Yo creo que le da un llegue sobre todo a la primera temporada de The Boys, porque The Boys ya va mucho más adelantada, sí. Ya va en su tercera temporada.
Le acabo de entrar a The Boys, muchachos.
Uy, no.
Híjale.
Qué bárbaro.
Híjale,
¿Pero en qué vas?
Estoy bien contento.
¿Primera temporada? Sí, no.
Voy en la primera temporada, pues estoy muy feliz.
La semana pasada fue el mejor episodio de la serie.
Sí, no, callen. Totalmente.
Y vamos en la temporada 3.
El mejor de la serie.
El mejor de la serie.
Sí, sí.
Wow. Y yo... A lo mejor yo hoy me desvelo a ver si veo el de esta semana. Porque
se está... Entonces,
era algo que Warner, sobre todo del lado de HBO, que es algo que se me olvidó comentar.
Ándale, Peacemaker tiene más o menos como esa narrativa, sí. Ese
que ahí está
humor negro.
Ahí está el personaje que estaban buscando o están buscando reestructure el universo de DC, que es James Gunn. Este famosísimo director que nos dio... Guardianes de la Galaxia, 1-2, tiene este problema que encuentran estos tuitazos que hizo de como es, chistes de mal gusto, lo corre Disney, lo agarra DC, le dan la oportunidad de hacer Suicide Squad, la nueva versión, y fue un hitazo. O sea, fue muy buena película, y de ahí él dice, ¿saben qué? Tengo este personaje, puedo seguir esta historia, ¿por qué no hacemos una serie? Y se le echaron al hilo.
Así y ahora ya va a haber otra que está relacionada con ella, que es la de Amanda Waller, que Viola Davis.
Exacto. Y que esa es una... justo como acaba Peacemaker, la primera temporada, porque va a haber segunda, es una forma, un guiño a decir, ¿saben qué? Bye-bye Flash, bye-bye Superman, bye-bye todos ustedes. El universo de DC todavía puede hacer muchas cosas.
Entonces ahí está la respuesta a lo que yo pregunté apenas. Sí hay, ¿por
sí
dónde?
Hay. Sí, la hay intención. ¿Cómo?
Están,
hay una cosa que, por ejemplo,
una de las, pero con personajes atípicos, no muy conocidos, ¿no?
Uno pero de que los funcionan.
Proyectos que entorpece esta cuestión directamente con Flash es Batman. No el Batman que acabamos de ver de Matt Reeves,
Robert Pattinson.
Sino este regreso triunfante que tenían planeado para Michael Keaton, porque Michael Keaton ya está planeado para participar en Batgirl, que era una película destinada para HBO Max, y parece ser que le está yendo también al rodaje de la película, o no sé si ya la terminaron de rodar, que incluso estaban contemplando estrenarla ya en cine. En cines. Y el Batman de Batgirl iba a ser Michael Keaton, y el comisionado Gordon iba a ser J.K. Simmons, que es el de la Liga de la Justicia. O sea, ahí iban a unir todo. Ya era como un producto de...
Pero necesitaban Flash
Necesitaban Flash antes. O sea, ya el problema aunque Marvel tenga todo unido, la mayoría de sus películas funcionan de manera independiente.
Totalmente, sí.
Que es algo que no está logrando Warner. A la hora en que lo unes dices, no, pero dependo de... Y no, o sea, puedes ir a ver, salvo este último
detalles,
que fue,
¿no?
Detalles.
Ant-Man, yo no, la primera creo que no la vi.
Sí, claro.
No me perdí de nada. Sí,
claro. Yo creo que la persona, perdón que te agarre de ejemplo, madre, pero mi mamá nunca había visto una película de Marvel y fue a ver Endgame porque sus nietos la llevaron y la disfrutó. Claro. Y estás hablando de que ya venían como 20 películas.
Sí, pero la pasó bien, no tuvo que... Nos quedan un par de minutos, ya está, pusieron la última que escogiste como si fuera discurso del Oscar para despedirnos arriba de ella. Roberto Bisuet, ¿algo que quieras agregar?
Esta incongruencia que tiene todavía Warner en las películas que acabamos de mencionar, Batman y Joker. Quiero ver, independientemente de lo que pase con Miller, cómo van a integrar todo esto si realmente quieren hacer un universo cinematográfico.
Yo no creo que eso vaya a pasar, o por lo menos ya anunciaron la segunda de Joker, ya está el guión listo, pero va a ser un musical con Lady Gaga.
¿Qué?
Lady Gaga va a ser Harley Quinn. Entonces ese no va a ser un universo que se vaya a mezclar con esto que estamos hablando de DCEU. Si van a hacer un musical con el mismo personaje de Joker, yo creo ya...
¿Pero es Joaquín Phoenix?
Es Joaquín Phoenix y Lady Gaga.
¿En musical?
El musical.
Es la segunda, es la continuación de la película.
Perdón, ahora sí. ¡Órale, qué raro!
Sí, es que no tiene ni pies ni cabeza. Es eso, no, necesitan no tiene ni pies ni cabeza. A un personaje como Kevin Feige, que les... De
y que cuadre a todos.
Que cuadre a todos.
A los propios ejecutivos, sobre todo. Sí.
Son los que menos saben qué hacer.
Carlos.
Este es un caso muy particular porque Ezra Miller es sus cuestiones personales que ahora afectan directamente una película de $200 millones. Es un caso especial en el que los ejecutivos no hicieron nada, porque es lo que hablábamos, por cosas tan sencillas como un tuit están corriendo gente.
Lo que platicábamos en la Fórmula 1, ¿no? Un chavito en todas las industrias que dice una palabra y lo despiden.
Y en todas las industrias.
Es decir, Ezra Miller, por más que eso, no lo despidieron y decidieron darle go a una película de $200 millones.
Es correcto.
Sí.
Ahí está, ¿no?
O sea, este caso es un caso para la araña. No entendemos cómo llegó hasta allá.
Gracias, Mike.
Nos vemos.
Oye, ¿qué estamos escuchando?
Ah, bueno, es justo la canción con la que se hace la escena más hermosa de Justice League, la versión de Zack Snyder, y es la escena en la que se juntan y se conocen por primera vez Barry Allen y su novia.
¿Esta es la de hace rato?
La de hace rato.
Ah. Sí. Yo también me suena a la de hace rato. Se volvieron a poner románticos.
Sí, yo creo que falló ahí un link.
¿Algún link? ¿Algún link? Es Ezra Miller haciendo de las suyas.
Bueno,
ya pues, nos vamos, gracias.
Ya nos vamos, muchas gracias.
Gracias, gracias, Carlos Mike, gracias, gusto, como siempre. Roberto Bisuet, y gracias a ustedes por escucharnos. Esto es WFM, muy buenas noches. Or should I lie with death my bride? Aquí termina WFM.
El programa de Alejandro Franco en W Radio. Recuerda seguirnos en @WFM-WRadio y buscar nuestros podcasts en iTunes y Spotify.
W Radio 96.9.
W Radio.
Escuchas. Así es radio.
W Radio 96.9.
La música y danza se hospedan en hoteles Jaret Arte, donde en cada rincón encontrarás expresiones artísticas del arte y la cultura de México. Como parte de la plataforma multiplicadora de arte mexicano, Hotel Jaret Arte será sede de una de las celebraciones más importantes del año, el Festival PAX GNP. Hospédate con nosotros y vive estas experiencias. Reserva en hotelscaretarte.com. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Sí, sabemos que es muy difícil resistirse a esa carita tierna que nos ponen mientras nos ven comer. Y parecería que darle un pedacito de nuestro alimento al perro no tiene ningún inconveniente, pero... Más allá de mal acostumbrarlo, podrías poner en riesgo su salud. Por ejemplo, la cebolla puede convertirse en un alimento potencialmente tóxico que le ocasionaría una lesión oxidativa y la rotura de los vasos sanguíneos. Si la comió en una pequeña cantidad, quizá le provoque vómitos o debilidad, pero nada más. Mejor procura que no lo haga con frecuencia. Por otra parte, el té, el chocolate y el café contienen un alcaloide que actúa sobre el sistema nervioso central. Mucho cuidado porque, por ejemplo, tan solo 100 gramos de chocolate negro en un perro mediano puede ser fatal. Y aunque sabemos que son fans en la medida de lo posible, evita darles pan, pasteles o bolillos, porque la levadura podría ser tóxica en el estómago de los perros, llegando a expandirse hasta el intestino, causando gases y problemas respiratorios. ¡No! Recuerda siempre consultar con un especialista cuál es el alimento ideal para tus mascotas de acuerdo a su tamaño, edad y salud.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio. De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos. En la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
1991 vio el nacimiento del equipo que fue todo un suceso en la Liga Mexicana de Fútbol durante esa década. Los Toros Neza.
Buen servicio, excelente. Lusenhoff libre, tiene el gol. Lo convirtió. Toros Neza empata el marcador.
En 1992, de la mano de Carlos Reynoso y al mando de Antonio Mohamed, los Toros Neza llegaban a la primera división del fútbol mexicano. Entre 1995 y 1997, los Toros vivieron su época de mayor esplendor con la llegada de refuerzos de gran experiencia como Pablo Larios, el Capi Ramírez Perales, Federico Lusenhoff, Cristian Trapazo, siempre comandados por Antonio Mohamed. Bajo la batuta de Enrique Mesa, Toros Neza empezó a figurar en la gran fiesta del fútbol mexicano. Aún con Antonio Mohamed, los Toros se reforzaron con grandes jugadores como Rodrigo El Pony Ruiz, Germán Arangio, Memo Vázquez, entre otros.
Sacan dos, defienden dos, Mohamed solo, ahí se la dieron. Servicio, solo, Miguel Herrera la tiene, el Piojo, la pelota, el fondo.
Algo que nos hace recordar a este gran equipo de los noventas, ideado por el turco Antonio Mohamed. Los jugadores se tiñeron el cabello de colores vivos, dejando una gran huella en el recuerdo de los aficionados. El final de este peculiar equipo inició un año después a la salida del turco Mohamed y con los continuos cambios de técnicos. En el 2000, teniendo en sus filas al astro brasileño Bebeto, Toros Neza descendió a la primera.